Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal esta mañana del jueves? Estamos ya a 4 de junio, poco a poco va avanzando este mes, lo acabamos de estrenar, no hay que pensar tanto en el futuro, que después se nos va el tiempo muy rápido y prácticamente no lo aprovechamos. Pero lo que sí tenemos ahí a la vuelta de la esquina es el fin de semana. El presidente del gobierno ayer en el Congreso de los Diputados se comprometió otra vez con Canarias. Insisto, no es la primera vez que Pedro Sánchez dice que conoce y reconoce las particularidades de nuestra tierra. Aunque después vemos que para poder atesorar todo lo que nos pertenece nos cuesta Dios y ayuda, ¿eh? En temas generales nos preguntamos si asumirá su cuota del 50%, digo la del gobierno, en la ley de dependencia y no el 23% como lo está haciendo ahora. Me pregunto si llegarán esos 30 millones que debe al archipiélago para combatir la pobreza. Llegarán los 100 millones que se nos quitaron en políticas activas de empleo. Llegarán, por tanto, también los 40 millones del plan de empleo. Se mantendrá el 75% de descuento en viajes a la península por parte de residentes. Y se controlará el precio de los operadores a través de algún instrumento. Léase precios de referencia, obligación de servicio público. Se cumplirá, por tanto, con todos los extremos del régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía, porque esto sí sería reconocer las particularidades de nuestra región, tan castigada por la lejanía y la fragmentación del territorio. Una vez finalizado con éxito la declaración del estado de alarma durante toda la desescalada, ahora toca hablar, ahora toca ponerse a redactar los presupuestos. Y es que aquí, primero, el dinero no es ilimitado y hay muchas bocas que alimentar. ¿Será sensible con nuestra tierra el presidente? Pues como siempre estamos en un veremos. Y ojalá y sea así. En breve vamos a hablar con la presidenta del Partido Popular, portavoz parlamentaria del PP, insisto, María Eusebia Navarro. Hay conflicto en guaguas municipales por lo de siempre, por las perras. Vamos a ver los dos puntos de vista, la del ayuntamiento y también los trabajadores. El problema es que la compañía ha decidido suspender el abono de horas extras en los últimos meses porque quiere negociar la compensación con la jornada que los guagüeros no trabajaron y pasaron en casa. Pero lo que dicen los guagüeros es que estaban a la expectativa, estaban en alerta, estaban esperando a que los llamaran de un día para otro, incluso el mismo día, para ir a trabajar, y ellos consideran que, bueno, que estaban, digamos, en guardia localizada, y esto también se tiene que pagar. Entre otros asuntos, también vamos a hablar con un economista que nos va a hacer un paralelismo entre la crisis financiera de 2008 y esta que se avecina, y daremos algunos tips también para llevarla de la mejor manera posible. Ya saben ustedes que todos los jueves tenemos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Hoy vamos a hablar de un instrumento vital, necesario, fundamental para mantener y desarrollar cualquier tipo de actividad económica, tanto en las pymes como en los autónomos, que es tener un buen software, un buen programa informático. Vamos a dar recomendaciones con Enrique Hernández. Después también vamos a hablar con el presidente de FIGRUC, que es la Federación de Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque ya sabemos que hay dos murgas que se han desmarcado del carnaval del año que viene. Dice que tienen problemas económicos, que las pretensiones del ayuntamiento es bastante altas y que además también toda esta situación no les permite poder ensayar, porque hay que tener en cuenta que se están preparando desde ya para el año que viene. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y finalizaremos el programa con el espacio dedicado a las tecnologías, nuevas tecnologías, con Emilio Hurtado. Esto es lo que tenemos preparado para hoy, con el saludo cordial de Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. 11 minutos, vamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias con Carla Larrabeiti. Empezamos hablando de la posibilidad que tiene Canarias de pasar a la fase 3. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues precisamente en Canarias cerraba ayer miércoles las islas cerraron la jornada sin contabilizar nuevas muertes por el virus, que ayer sumó una nueva víctima mortal después de 5 días con blancos consecutivos. En total son ya 161 decesos, una cifra que ya supera los casos activos, que son 156 de un total de 2.365. Las altas epidemiológicas alcanzan los 2.048. Con esta cifra, los responsables de la sanidad están convencidos de que Canarias cumple con los requisitos para que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife y Gran Canaria pasen el próximo lunes 8 de junio a la fase 3. De esta misma opinión es Ángel Víctor Torres, y así lo destacaban los micrófonos de COPE con Herrera. El presidente de Canarias dice que las reservas para el verano van bien y además sigue demandando que se hagan controles de origen para garantizar la seguridad del destino turístico.
Con optimismo que las reservas empiezan a aumentar. Lo que nos preocupa es que haya un protocolo internacional para que quienes salgan o entren en los territorios vengan libres de coronavirus, y por eso estamos haciendo énfasis en los test en origen, que es lo que es la clave, y este mes es fundamental que cerremos esa posibilidad de que todos los que vayan en un avión vengan ya con un test negativo, hecho 72 horas antes.
Nueva Canarias, cambiamos de asunto. Consideran que el acuerdo entre coalición y el gobierno de España para la prórroga de los ERTE turísticos no está concretado. Su líder y también vicepresidente canario, Román Rodríguez, asegura que esa ampliación está muy cerca, pero que es fruto del trabajo de las comunidades autónomas y de los agentes sociales.
Yo le tengo que decir que de las cuentas de la comunidad autónoma que dependen de la Dirección General del Tesoro, no pagamos ninguna comisión a ninguna entidad financiera.
Y les contamos un último apunte, que la Guardia Civil del puesto principal del Puerto Rico, en Gran Canaria, ha detenido el 29 de mayo una persona que es de 29 años de edad, nacionalidad española y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación al amenazar a un dependiente de un comercio de alimentación con un arma blanca y llevarse unos 370 euros.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla, cuéntanos.
Pues ahora mismo en la provincia, Diario de Las Palmas titulan: las aerolíneas tiran los precios para volar a las islas a un mes de la reapertura. Además, la mayoría de los pasajeros del vuelo del viernes ya no están en cuarentena, me han dicho que haga vida normal. Es otro de los titulares del día. A nivel nacional, España abrirá fronteras terrestres con Francia y Portugal el 22 de junio. En suceso, deniegan la entrada de Gran Canaria una pasajera, un vuelo procedente de Milán. Además, atraca con un cuchillo un comercio narguineguín, y los sanitarios vuelven a pagar por aparcar en los hospitales canarios, otro de los titulares. En el Canarias 7, la Guardia Civil dice que Sanidad era consciente del riesgo de enero. Además, otro de los titulares: los primeros en volver a clase. A nivel de empleo, los afectados por los ERTE sin paga extra y con menos vacaciones. También leemos a nivel político: trato diferenciado a Canarias. Sánchez se comprometió a que todas las medidas estatales se aplicaran de forma proporcional al impacto de la crisis en el archipiélago. Y en Sanidad, Canarias cierra este miércoles con 2 contagios y ningún fallecido. En nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, leemos: Nueva Canarias le da otra oportunidad a Pedro Sánchez. Además, deniegan la entrada en Gran Canaria a una mujer de Milán que viajaba con un menor. Detienen una pareja por estafar a un conocido, 3.437 euros en Telde. Y también el gobierno quiere mantener su pensión del 75% a billete del avión de los isleños. Y contarles además que tenemos nuestra página web activada durante todo el día, a todas horas, cope.es/Gran Canaria, así como nuestro número de WhatsApp, donde podrán participar con nosotros y en nuestro programa, el 610-10-8005.
Nuestra página web, que está constante y totalmente actualizada. Muchísimas gracias, Carla. Vamos con los deportes. Hay que reconocerle a Miguel Ángel Ramírez, que abrió la veda y que ha puesto la posibilidad de público en los estadios como la gran agenda deportiva. Por lo tanto, eso sí que hay que reconocérselo al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Sí, y si quería seguimiento mediático, lo ha conseguido. Sigue la puerta abierta de cara a lo que va a ser que pueda haber público el día 13 en el estadio de Gran Canaria. El Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol no están de acuerdo, mientras que la Liga y el Gobierno de Canarias lo ven como una buena noticia. Por ejemplo, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en Herrera, en COPE, valora de esa forma, de manera positiva, que haya público en el estadio de Gran Canaria. Pero, ojo, siempre manteniendo las medidas de seguridad, regulando el acceso y con un tercio del aforo. Además, Ángel Víctor Torres indicó que sería bueno para Canarias.
Yo creo que si el protocolo es claro, las normas de seguridad se establecen con rigor, si como se está haciendo el día anterior, hay que concretar a qué hora se llega al estadio, se entra con mascarillas y con guantes y se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, estamos hablando de un tercio del aforo, que es lo que marca, podría ser algo importante para normalizar también la actividad deportiva, normalizar también lo que es el atractivo del deporte rey y también para Canarias. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos unos índices de contagiosidad muy bajo, eso nos permite que a partir del 15 de junio podamos tener conectividad con los corredores seguros de otros países con contagiosidad baja, y sinceramente creo que sería bueno también para el deporte y para la economía el poder hacerlo, pero siempre, por supuesto, con la máxima seguridad sanitaria.
Pues todavía está abierta la pregunta, ¿habrá o no público? Pues tendremos que esperar, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, a la decisión final, a ver de cara al día 13, si la afición puede ir con la bandera a animar a la Unión Deportiva.
Pues pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, lo contará usted, don Juan Francisco Cruz Cárdenas, a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues parece que no hay incidentes de especial relevancia en la vía pública, por lo tanto nos vamos al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de Borja Iglesias, ha habido insultos homófobos contra este jugador, este futbolista del Betis, por pintarse las uñas de negro contra el racismo, pero él ha respondido, es una forma de concienciarme y luchar contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Otro de los de las tendencias es Financial Times, este rotativo, que esta mañana ha mostrado la imagen de la gestión que se ha hecho en España por el coronavirus. Ha suscitado muchísimos comentarios al respecto, Javier. Además, también pues se está hablando de que es jueves. Y también, mentira, de que el de la manada, porque se ha sido condenada a 1,5 años por abuso sexual a otra joven en Pozo Blanco. Y como no, pues como bien ha apuntado antes de esta tendencia, feliz jueves para ti y para todo el mundo.
Y feliz jueves también para ti. Muchísimas gracias, Carla. Vamos al tiempo. Pues miren, pues sí, calor. Ya me gustaría decirles que no, pero calor, estamos en junio y bueno, esto es lo que toca. También es cierto que en febrero, pues contábamos con temperaturas demasiado altas para la estación del año, para el mes del año que estábamos viviendo, ¿no? Pues ahora mismo tenemos 23 grados en la capital Gran Canaria. Nos damos un saltito hasta Valle Seco, que es un lugar bastante frío debido a la gran humedad que hay ahí. Pues miren, 17 grados. Nos preguntamos, si hay 17 grados en Medianías, en Valle Seco, nos vamos al punto más alto de la isla, en el Pico de las Nieves, que tienen dos dígitos, 11 graditos, que es una muy buena temperatura. En el sur de Gran Canaria, pues lo que toca, más calor, 24 grados en Amadore, y si nos vamos al norte de Gran Canaria, al puerto de las Nieves, en Agaete, 23 grados. Y si usted nos escucha desde la isla Conejera, desde Lanzarote, en Puerto del Carmen, 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos con tendencia a la apertura de claros a lo largo de la mañana. En la segunda mitad del día se prevé la alternancia de nubes altas con nubosidad de evolución en la vertiente nordeste, dejando en esa zona cielos nubosos sin que se descarte algo de precipitación de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, presentan hoy pocos cambios con una máxima en Las Palmas de Gran Canaria de 25 grados. Por último, el viento soplará del suroeste con algo más de intensidad en medianías, especialmente en vertientes sudeste y noroeste, y con brisas en costas orientadas al nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Música.
pero igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día.
11:22 minutos, empezamos a, o le seguimos dando forma a la mañana de COPE Gran Canaria. Empezamos, eso sí, con el bloque dedicado ya a las entrevistas. Y queremos saludar, porque la tenemos ya en línea, a María Australaria Navarro. Ella es la presidenta, ustedes saben bien, y portavoz parlamentaria del Partido Popular en nuestro archipiélago. Doña María Australaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
¿Cómo se,
¿y ustedes?
¿Cómo se encuentra? Muy bien, fenomenal.
Bien, bien, sí.
Bueno, ella ha tenido la oportunidad de...
Disfrutando de este día tan bonito, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que hace demasiado calor, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo estamos en junio y es lo que toca. Y ahora que podemos disfrutar de nuestra playa, yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de darse un bañito en las Alcarabaneras, en La Laja, en la playa de las Canteras.
No, todavía no he tenido la oportunidad, pero estoy con ya las pilas cargadas y deseando hacerlo, a ver si este fin de semana podemos.
Pues desde luego que sí, porque es hora de reconocer las maravillosas playas que tenemos, no solamente en la capital Gran Canaria, que la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, también en cualquier parte de nuestra redonda isla, ¿no? Le quiero preguntar, María Australia, vamos a empezar con política nacional, porque yo estoy viendo, supongo que usted también, y toda la gente que nos está escuchando, demasiada crispación en el ambiente. Hay muchos conflictos en la calle, está todo muy polarizado, incluso lo vemos en el Congreso de los Diputados, lo vemos también, lo vimos la semana pasada en el Senado también, con lo que pasó entre Vox y Pablo Iglesias, no sé por qué, pero Pablo Iglesias siempre está en medio de todo, en fin, habría que saber por qué. Le pregunto qué parte de culpa tiene el Partido Popular y el Partido Socialista también en toda esta crispación que estamos viendo en la calle, doña María Australia.
Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que no es edificante ese nivel, ¿no?, de crispación. Lo que sí es cierto también es que a veces se confunde y se habla de crispar de manera interesada por algunos, cuando realmente lo que se está haciendo es denunciando pues todo aquello que no se ve que se esté haciendo de manera correcta. Y hay temas que de verdad llevan de manera intrínseca una pasión tremenda, porque como bien dice usted, es que estamos con muchas personas sometidas a ERTE, además sin cobrar. Hemos visto pues, miles de muertos, desgraciadamente, muchísimos, en torno a 50.000 sanitarios infectados, colas de hambre, familias enteras, ¿no?, pasando hambre y que han tenido que acudir a solicitar alimentos, lo más básico. Conocimos los datos del paro, tremendamente duros. Y bueno, y ante esta situación, pues cuando tú denuncias temas como que no puedan cobrar, hay 500.000 personas que siguen sin cobrar los ERTE, pues oye, ahí le metes una pasión porque es imposible decirlo de otra manera, ¿no? De forma muy dolorosa lo que se está viviendo. Y si a eso tú le añades, bueno, pues noticias como que ves que Sánchez enchufa a sus amigos y al mismo tiempo purga pues a gente muy decente, a hombres decentes, como lo que hemos vivido con el tema del coronel de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos, ¿no?, donde por parte de jueces, fiscales, de guardias civiles, pues piden la dimisión del ministro Marlaska, y tú te planteas, ¿pero qué más tiene que pasar para que el ministro dimita? Cuando estamos viendo mentiras, injerencias, ataques a la independencia judicial. Bueno, pues esto es muy grave, ¿no?, que se purga a un señor con una trayectoria impecable porque está cumpliendo con las instrucciones judiciales. Es gravísimo, gravísimo.
Ayer se aprobó la sexta prórroga, que será la última ya del estado de alarma. Aquí sí ha salido vencedor Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo era lo que quería. Pero claro, una cosa es el estado de alarma y otra cosa son los presupuestos. Ahora se tendrán que sentar precisamente a negociar los presupuestos. Con todo esto que ha ocurrido, ¿ve usted la posibilidad de que este gobierno no termine legislatura? Incluso con la crispación que hay en la calle, ¿existe alguna posibilidad, una vez que acabe todo esto del COVID-19, una vez pues ya que se hable de otra cosa, ¿no?, que estemos en la nueva normalidad, ¿es posible una moción de censura o todavía no?
Mire, yo creo que en ese escenario, con lo que tenemos y lo que estamos pasando, ¿no?, que es durísimo, una crisis sanitaria que nos deja una crisis económica y social tremenda. Pero lo que sí es cierto es que lo que vemos es un gobierno que miente sin ningún rubor, que se ha convertido en una jaula de grillos. Es que es tremendo, ¿no? Con cada prórroga de para el estado de alarma, lo que hemos visto es un bazar, ¿no? Donde se regatea todo a precio de saldo, así se está dispuesto a negociar lo que sea y con quien sea para prolongarla, ¿no? Y esto es tremendamente duro, muy duro, ¿no? Y esto yo creo que lo hemos visto todos y no puede seguir así. El nepotismo con el animismo, lo comentábamos antes, a esto es uno más de los que se suma a los 24 directores generales nombrados a dedo. A esto hay que sumarle lo de las puertas giratorias con nombramientos de ministros en empresas públicas. Esto lo que estamos viendo es tremendo y ante esto hay que exigir explicaciones y explicaciones urgentes, y es lo que estamos haciendo desde el Partido Popular.
Entonces, ¿qué cree usted que finalizará la legislatura este gobierno de España presidido por Sánchez?
Pues mire, no lo sé, pero desde luego es el gobierno menos democrático que hemos visto y desde luego ha hecho de la polarización y la división su hoja de ruta. Uh-huh. Y como bien decía ayer, que tuve la oportunidad de escuchar al presidente de mi formación política, ¿no? Decir Sánchez lo mismo que decir Iglesias, Otegi, Torras, Junqueras, lo mismo da, ¿no? Esto es lo que se ha convertido el gobierno, ¿no?
Pues ayer precisamente el presidente del gobierno de España decía que sí, que iba a asumir toda la singularidad que tiene nuestra tierra, que va a tener un trato diferenciado a Canarias, con toda la que ha caído, con todo lo que ha pasado, ¿qué grado de credibilidad le da usted a las palabras del presidente Pedro Sánchez?
Hombre, la verdad es que le doy poca, y le doy poca porque me baso en pruebas. Hemos visto cómo seguimos en Canarias exigiendo pues las partidas que nos corresponden, que se contienen en nada más y nada menos que en una ley de presupuestos del Estado, y que no llegan a Canarias, que no terminan de llegar a Canarias. Seguimos exigiendo lo que es nuestro, lo que es nuestro. Y bueno, de hecho, con el ánimo de verdad de poder sumarnos, aunque yo creo que el presidente Torres la última propuesta la diseñó para hacer imposible que el Partido Popular nos pudiéramos sumar al famoso pacto, para poder tener una garantía de la financiación de este pacto, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional, porque el mismo depende casi en un 80% del gobierno de la nación. Exigimos el compromiso por escrito, ¿no? El compromiso económico por escrito del señor Sánchez con Canarias. Pero no sabemos por qué todavía a día de hoy el señor Torres, desde el minuto uno, se negó a explorar esa posibilidad, cuando además tenemos antecedentes en Canarias. Ya lo hizo Rajoy con los famosos presupuestos del 2018, ¿se acuerda? Y digo famoso porque seguimos con ellos, porque hay que recordar que Sánchez ha sido incapaz de sacar adelante unos presupuestos. Lo hizo también Zapatero con el plan Canarias. Pero aquí se ha dicho no, desde el minuto uno no se ha explorado esa posibilidad, y bueno, y eso te hace pensar pues muchísimas cosas extrañas, ¿no? También hemos visto cómo se cambian a última hora y de manera unilateral las reglas del juego, y se convierte el pacto de la reactivación en un plan plurianual hasta final de legislatura. Esto lo que es un pacto encubierto de legislatura y para amordazar a la oposición, ¿no? Tenemos poca esperanza. Seguimos sin tener el endeudamiento confirmado, seguimos sin superávit, es decir, sin poder usar nuestros ahorros ni los remanentes de tesorería. Seguimos sin el plan específico para Canarias. Seguimos, insisto, en los fondos que se nos deben, pendientes entre el 19 y el 2020. Y eso es lo que tenemos a día de hoy.
¿Por qué no firmaron ustedes, el Partido Popular en Canarias, precisamente ese pacto por la reactivación, doña María Eustralia?
Pues por lo que le estoy comentando, entre otras cuestiones, porque no se garantizaron los recursos, ni por parte del Gobierno de Canarias, ni por parte del Gobierno de la Nación, porque seguimos Por lo tanto, sin haber conseguido, y seguimos hablando, pidiendo, reclamando, instando, porque lo único que hay, lo único que tenemos, que se nos autorice, insisto, el endeudamiento y que se nos permita usar nuestros ahorros para poder hacer frente a las consecuencias económicas y sociales. Uh-huh. Y porque no se admitió tampoco nuestras propuestas, que le puedo decir que presentamos 158 propuestas que se dicen pronto. Y también le pedimos al presidente Torres que, por favor, que nos exhibiera, ¿no?, el estado actual de las cuentas de la comunidad autónoma. Queríamos saber cuánto nos hemos gastado, cuánto tenemos comprometido, qué líneas o qué gastos superfluos se van a eliminar, cómo se van a reestructurar, etcétera, etcétera. Y la verdad, sí, es que no.
Bien, María Australia, lo que pasa es que lo que se pregunta a la ciudadanía es cómo es posible que en un momento tan complicado, tan difícil, tan delicado, y además llamándose un pacto de reconstrucción, independientemente de algunas condiciones, no se sumen ustedes, simplemente para unir fuerzas.
Pero es que la fuerza, lo que no podemos es mentir, ¿vale? Entonces, si tú asumes ese pacto, estás asumiendo un compromiso con la ciudadanía, y un compromiso que se tiene que llevar a término. Porque nosotros no entendemos otra manera, lo que se asume se cumple. Y no lo vamos a cumplir si no tenemos...
Porque es una utopía ese pacto por la reconstrucción, doña María Australia.
Porque no hay el compromiso de una de las patas fundamentales de ese pacto, que es la del gobierno de la nación. Por eso no nos podemos sumar, eso de entrada. Y segundo, porque tampoco estamos de acuerdo, porque es un pacto de lo más ambiguo, generalista, indeterminado que hemos visto. Porque tampoco creemos en las medidas que se recogen en esas generalidades en cuanto al empleo, en cuanto al RES, a los autónomos, a los sectores productivos, porque se abandona a las comunidades, a los ayuntamientos, a su suerte, por todas estas razones. Eso quiere decir que el Partido Popular no va a seguir trabajando, luchando por lo que primero nos corresponde y por lo que se debería tener presente a Canarias, que es una de las comunidades que se va a ver más afectada, uh-huh, económicamente y socialmente. Uh-huh. Pues claro que vamos a seguir trabajando y, uh-huh, claro que vamos a seguir reclamándolo a través de nuestros grupos en el Congreso y en el Senado, en el Parlamento de Canarias. Y bueno, y ahora esperaremos a ver si todo esto que nos dicen que de verdad se va a cumplir, pues es cierto, lo vemos en el Parlamento de Canarias, uh-huh, vemos ese, uh-huh, famoso plan que hay que hacer, uh-huh, sabemos, uh-huh, cuándo va a llegar, pero que hay que hacer, que ellos han asumido, y por supuesto que si está correcto, tiene medidas correctas, tiene ficha financiera, el Partido Popular será el primero que levante la mano para apoyarlo, pero engañar a la ciudadanía no.
¿Cómo está viendo usted toda la que está cayendo ahora mismo en el gobierno de Canarias? También le pregunto si le ve futuro a este pacto de las flores, sobre todo con las, no sé si decir, destituciones o dimisiones que hemos visto tanto en sanidad como también hasta hace una semana aproximadamente en educación.
Bueno, vamos a ver, la verdad es que este gobierno hace agua por todos lados, ¿no? Lo que ha pasado es gravísimo, gravísimo, que en medio de una pandemia como la que hemos sufrido y estamos sufriendo, se produzca la salida abrupta en menos de 2 meses de 2 consejeras, un viceconsejero, un director general, bueno, yo ya no sé cuántos llevan, ¿no? Además, en áreas de vital importancia para la reactivación de Canarias, como es la sanidad y la educación, pues la verdad es que esto nos parece gravísimo, gravísimo. Y mire usted, hoy mismo se está hablando en el Parlamento de Canarias, a instancia del Partido Popular, de educación. Es que lo que ha pasado en educación y lo que está pasando a día de hoy en educación es tremendo. Una situación de caos y descontrol. Y además el Partido Popular lo venía advirtiendo, lo advirtió con la consejería de Sanidad anterior, con la consejera de Sanidad, y lo advertimos con educación, que pedimos también su cese o la dimisión de la señora consejera. Lo cierto es que ha finalizado el curso con un caos tremendo, con un descontrol tremendo. Y a día de hoy, que nos preocupa tremendamente, seguimos sin instrucciones de tipo alguno en educación, cuando en otras comunidades pues ya se han, los niños están acudiendo y nuestros jóvenes a clases de refuerzo, por ejemplo. En Canarias seguimos sin instrucciones al respecto. ¿Y qué va a pasar con el inicio del curso escolar que está ahí, sí, ya está en la puerta? Pues bueno, seguimos en un protocolo, no tenemos un protocolo único y claro que ofrezca seguridad y garantía para el retorno a las aulas. Y aquí los perjudicados son siempre los mismos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y esto no puede ser, ha habido una dejación de funciones tremenda, tremenda.
María Isabel Navarro es la presidenta y portavoz parlamentaria del Partido Popular en Canarias. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día, diputada.
Muchísimas gracias a usted. Buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Mutua Tinerfeña trabajamos más que nunca para que estés bien asegurado. Entra en mutuatf.es o llama a tu oficina más cercana y descubre tu seguro al mejor precio. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Enseguida hablamos del conflicto de guaguas municipales. Antes, pues nada, segundos para actualizar la información en titulares. Adelante, Carla.
Les contamos que una embarcación de salvamento marítimo ha recogido esta mañana a unos 40 kilómetros del sur de Arrecife, en Lanzarote, 47 inmigrantes de origen subsahariano localizados a bordo de una lancha neumática, entre ellos al menos 4 niños. Les contamos además que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo busca una fórmula legal e imaginativa para estabilizar a la plantilla de trabajadores sanitarios, el grupo de empleados públicos con más tasa de temporalidad en la comunidad autónoma. Y un último apunte, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de un hombre italiano de 40 años de edad y con antecedentes como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular a 221 kilómetros por hora en una vía de Fuerteventura con velocidad limitada a 100 kilómetros por hora.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las en punto y, como siempre, el problema pues es de las perras, ¿no? La compañía decide suspender el abono de horas extras por los últimos meses para negociar la compensación con la jornada que los guagüeros pasaron en casa, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se genera este conflicto. Es cierto que Guaguas Municipales ha tenido bastantes conflictos estos años atrás, pero siempre se han solventado puertas adentro. Al fin y al cabo, también ayuda que daba beneficios, grandes beneficios, y todo hay que decirlo, funcionaba bastante bien, salvo en casos puntuales, el servicio de Guaguas Municipales, que es lo realmente importante. Es un servicio público y tiene que funcionar bien, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Miguel Ángel Rodríguez, director general de Guaguas Municipales. Lo tenemos en línea ya. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Don Miguel Ángel, ¿por qué esto salta ahora? ¿Por qué no, pues quizás no al principio del estado de alarma, porque nadie sabía lo que se iba a echar encima, pero sí durante él? ¿Por qué no se negoció esto de la compensación de las horas extras mientras los trabajadores, pues, estaban en su casa, no estaban trabajando, no estaban haciendo su labor porque se había reducido el tiempo de trabajo, se había reducido las líneas de guagua?
Bueno, la verdad que sí, que ciertamente debimos hacerlo antes, pero lo cierto es que las circunstancias, el tema de no poder reunirnos, nosotros se nos estamos reuniendo en el marco de videoconferencia, pero básicamente el Comité de Seguridad y Salud, que era el que estaba más operativo en toda la fase esta de confinamiento, puesto que había que tomar medidas más bien de orden sanitario, incluso ahí se comentó que esto había que ser compensado, tuvimos varios acercamientos, pero finalmente no hubo la opción de negociarlo. Nosotros tampoco entendimos que fuera, pues, obviamente, pues, erramos en el cálculo, porque al final, pues, esto se ha tomado por donde se ha tomado. Yo entiendo que en cualquier caso esto se reconducirá normalmente. Mañana tenemos una reunión en la que vamos a abordar este asunto y yo espero que con la buena voluntad de todos, pues, las cosas se reconduzcan.
¿Se sabe la cantidad, las pérdidas que ha tenido durante este estado de alarma Guaguas Municipales, don Miguel?
Bueno, no tenemos el cálculo exacto, pero en el mes es peor, que fue abril, aproximadamente la minoración de ingresos fue en torno a 2 millones, o sea que 2 millones de euros. Yo entiendo que en marzo no fue tanto porque los 15 primeros días fueron de normalidad, con lo cual incluso logramos cerrar más o menos equilibrados. Pero ya abril nos afectó de lleno y mayo también, aunque bueno, se ha ido empezando a recuperar. Ya esta mañana tenía los datos de justamente estos primeros 3 días de la semana, y ya estamos prácticamente con el 40% de la demanda recuperada, cuando llegamos a estar con un 12 o 13, o sea que...
Pues le tengo que preguntar esto, ¿se plantea en algún momento despidos por parte de Huevos Municipales debido a la merma de ingresos o en principio no se contempla esta posibilidad?
No, es que por eso digo yo que nos sorprendimos algo, porque nosotros creemos que hemos actuado todos estos días y en todo este episodio que ha sucedido de una manera bastante responsable con los trabajadores. Decidimos en su momento no aplicar un ERTE, circunstancia que estuvo sobre la mesa, pero se desechó porque veíamos que podíamos seguir para adelante con todos en el barco. Obviamente esto sí hay que tomar una serie de medidas de ajuste que habrá que sentarse y negociarlas, como siempre hemos hecho, pero en absoluto se plantea, mucho menos, si no hemos planteado ERTE, mucho menos despedir a nadie. Vaya, esto no está dentro de nuestro parámetro ni nuestro radar.
¿Estaban los trabajadores a la expectativa, a la espera, digamos, de guardia localizada por si lo llaman, tener que salir corriendo a trabajar, don Miguel?
Bueno, depende, hay todos, los conductores sí estaban en casa, esto, pero no se les llamaba de hoy para hoy, normalmente se llama de hoy para mañana. Había unos cuantos que estaban en su casa, porque intentamos que, como se ha hecho en otros sitios, ¿no?, que dividirlos en un par de grupos para que cuando vinieran a trabajar un grupo, los otros estuvieran en su casa y viceversa, para que si hubiera contagios, porque en el momento en el que empezó todo esto, pues no sabíamos cómo iba a evolucionar, pues para que esos grupos, uno estuviera indemne del otro. ¿Qué pasa? Que quizás en un momento determinado, como hemos tenido que ser excesivamente muy flexibles a la hora de ir incrementando la oferta, porque a medida que iban apareciendo más viajeros, pues teníamos que poner más servicios. Y veíamos que a primera hora de la mañana, en alguna expedición concreta, pues había más viajeros de la cuenta, y como teníamos también limitaciones de aforo, pues había que poner una intensificación a ese servicio. Pues en esos casos concretos se llamaba para que al día siguiente a una persona que estaba en casa, oye, pues mira, mañana vente y te incorpora a este servicio. Esos han sido los casos, ¿no?
¿Y esto se ha tenido en cuenta a la hora de compensar las horas no trabajadas?
No, pero en principio esa negociación es la que está pendiente. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es, nosotros nos vimos que este tema está pendiente de negociar, y nosotros obviamente de una manera unilateral no vamos a aplicar ninguna fórmula de compensación. Eso tenemos que acordarlo con el comité de empresa. Pero nos vimos en la circunstancia de que en la nómina de mayo se pagaban las horas extras de marzo y abril, porque tenemos cómputo bimensual. Entonces, en ese momento se decidió no suprimir, sino suspender el abono de esos importes hasta en tanto en cuanto nos sentáramos a negociar y acordáramos cómo se iban a realizar esas compensaciones.
Entonces, los guagüeros van a cobrar, a lo mejor no en tiempo, pero sí van a cobrar estas horas extras, o estas horas que no han estado trabajando por estar en casa. A lo mejor ahora no, pero más adelante...
Hombre,
¿me está diciendo eso, don Miguel?
No, le estoy diciendo eso. No, la idea es que si las horas se tienen que compensar, es que, bueno, esas horas que han estado en casa las han cobrado, vamos a ver, por dejar las cosas claras. Las horas que ellos han estado en casa se les ha pagado, puesto que el salario no se les ha tocado. Con lo cual, en principio, lo que nosotros estamos diciendo es, pues mira, esas horas que ustedes han estado en casa, que las han cobrado, pero no las han trabajado, de alguna manera tienen que resarcirlas a la empresa. Vamos a sentarnos a ver cómo esto acordamos, que esas compensaciones, a eso nos referimos cuando hablamos de compensaciones. Yo entiendo que es una cosa más que razonable, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos y teniendo en cuenta que, bueno, que la actividad ha caído, que la empresa tiene esto que salvar una situación económica que es complicada y que todos debemos de empujar en la dirección correcta, ¿no?
Sí, pero posiblemente el comité de empresas diga que no, porque ya ha dicho que no. Por lo tanto, bueno, con la reunión que tiene usted, creo que me dijo mañana, ¿ha cambiado mañana algo? ¿Le ha dado la vuelta para proponer algo diferente? Porque si no es que estamos en las mismas, don Miguel.
Sí, pero bueno, eso permítame que la negociación se producirá mañana. En una negociación, pues todo el mundo esto tiene que ceder algo para poder llegar a acuerdos. Nadie sale una buena negociación, nadie sale plenamente satisfecho, sino todos salen medianamente insatisfechos. Yo lo que apelo es que yo llevo cierto tiempo ya aquí y siempre en estas circunstancias como esta o en el pasado, pues hemos llegado a acuerdos cuando las posiciones han estado alejadas, pues. Yo creo, yo estoy seguro de que todos queremos llegar a un acuerdo, todos queremos que la empresa funcione adecuadamente y todos queremos, como decía, volcarnos hacia los viajeros, que es nuestra razón de ser.
Sin lugar a dudas. Y don Miguel, ya para acabar, discúlpeme, teniendo en cuenta que Guaguas Municipales siempre ha dado beneficios, que hay que decirlo, funciona bastante bien y es muy probable que a lo mejor este año no, pero que también habría que hablar de lo que va a pasar este año, pero el siguiente, ¿no es posible en un proceso de negociación compensar esas horas que se le va a quitar ahora para dárselas ya cuando tenga beneficios la empresa?
Ya te comento que esto que la negociación se produce en la mesa de negociación, no, pero ni siquiera no es que esté ni que no esté, sino que el foro donde estas cosas se deben de debatir es en la mesa de negociación. Yo sí coincido contigo que lo que habíamos hecho en el pasado era la mejor política, lavar los trapos sucios en casa, pero bueno, ahora esto pues ha salido fuera, pero la idea es reconducirlo nuevamente y que ustedes no tengan que enterarse de estas cosas.
Desde luego, y ya para acabar, precisamente teniendo en cuenta que no va a acabar bien Guaguas Municipales, ¿está haciendo algo el ayuntamiento o incluso al pertenecer a la Autoridad Única del Transporte ha dicho algo el Cabildo, le van a pedir algo al Cabildo, al Gobierno de Canarias?
Pero no te he comprendido la pregunta.
Le pregunto que posiblemente Guaguas dará pérdidas este año, ¿no? Con toda la que está cayendo.
Con toda seguridad.
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el ayuntamiento para compensar, para evitar este tipo de pérdidas?
Si es que bueno, en principio, yo entiendo que sí, las administraciones. Nosotros dependemos, como bien dices, de tanto por un lado del ayuntamiento, pero la Autoridad Única del Transporte, también tenemos un contrato programa con ellos. Y justamente ayer en el seno de la Federación tuvimos reunión con el vicepresidente del Cabildo, que es el consejero de Transporte, y bueno, ellos están viendo, ellos saben la situación económica que tenemos, puesto que nos han pedido unas previsiones de resultados y se las hemos dado, y en las cuales aparecen esas pérdidas. Yo entiendo que están buscando fondos. A nivel nacional hay como un fondo para compensación al transporte, que se está hablando, que lo ha comentado el ministro Ábalos, y estamos a la espera de que ese fondo se concrete. Ya hay un compromiso de que se vaya a generar, pero no sabemos ni el importe ni los criterios de reparto, con lo cual no sabemos qué nos pueda llegar. Pero obviamente entendemos que esto es un servicio público esencial, nosotros debemos de seguir operando independientemente de que la demanda tire o no tire, nosotros debemos de prestar los servicios, porque entiendo que la economía sin transporte que facilite los desplazamientos pues no va a terminar de recuperarse. Y eso pues tiene que tener una compensación. Lo que pasa que también sabemos que actualmente hay muchas necesidades que hay que cubrir, entonces hay que competir con todas esas necesidades que están ahí.
Miguel Ángel Rodríguez, director general de Guaguas Municipales, gracias por atender a la COPE, que pase un buen día.
Igualmente, gracias.
Y ahora queremos ver también la otra postura, la de los trabajadores. Saludamos a Rafael Marrero, portavoz del Comité de Empresa. Don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muy bien, escuchando a Miguel Ángel, que parece que en un principio la postura del ayuntamiento es inamovible.
Bueno, nosotros lo que consideramos que mientras en todas las provincias, en la Gremio de Barcelona, todo el mundo felicita a los trabajadores, inclusive los premia, aquí nos castiga. No entendemos para nada esta situación. Hemos pasado de una parte de donde estábamos viviendo una empresa de futuro a una empresa totalmente en quiebra. A todos los acogidos de este tema de la pandemia los acogió a todos al contrapié. Pero nosotros no debemos culpa. Aquí hay una parte de trabajadores de Guaguas Municipales que son conductores, talleres y administrativos y personal intermedio que lo han dado todo en esta, o sea, la gente no es que no ha estado trabajando, los trabajadores han estado en su casa pendientes, porque tú sabes que en un principio se generaba la cuarentena y si tú ahí en la emisora estabas con 5 compañeros y estaban juntos, pues te daba a ti el coronavirus, pues entraban los 6 en cuarentena, tenían que abandonar los puestos de trabajo. Tenían una reserva activa de trabajadores para que los llamaban en cualquier momento para ocupar su puesto de trabajo. Las deudas no son tan grandes tampoco. Yo no sé por qué se ha cogido ahora y después siempre se penaliza al que más se expone es el conductor y el personal de taller y nosotros y el resto del personal, que es un personal esencial. comprende, claro, y nosotros ya hemos dicho claro que ese tema no, ¿por qué no negociaron antes de así de buena primera la nómina, cuando ya los trabajadores ese dinero lo cogen bien para colegio, para pagar estudios de hijos, para esto, para lo que sea, ya consideran que es un beneficio que tienen ganado, cuando llega la nómina ven que cobran un dinero menos, eso no es justo, comprende.
Claro, ustedes lo que dicen es que, bueno, estaban en casa, pero estaban esperando, estaban...
Estaban
a la expectativa, claro, si ahora le hacen... De retén, perfecto. Si ahora se lo hacen compensar, están, entienden ustedes que están trabajando doble, una en casa esperando y otra compensación, ¿no?
Te digo una cosa, el gerente habla de que ahora ha salido todo a lo público, como si nosotros estuviéramos malinformando a la gente, todo lo contrario. Mira, cuando empezó las mascarillas, la empresa, porque el médico de empresa funcionaba nada más que a través de lo que dictaba la sanidad a nivel nacional, era contrario a las mascarillas. Nosotros como sindicato tuvimos que comprar mascarillas y facilitárselas a los trabajadores. El tema de las mamparas, se han puesto unas mamparas que están mejor y otras que las han hecho los trabajadores de taller en horas libres, que han venido a hacer las mamparas y no les han pagado ni siquiera que haya hecho esas mamparas. ¿Comprende? O sea, yo creo que es un poco... que se han pasado dos pueblos, ¿sabes? Ellos no lo reconocen. Y después ya está bien ya. Están creando dos empresas. Una elitista y otra de base. La de base son los que están expuestos al contagio. El conductor está a nivel nacional. De las personas que más cerca están de contagiarse, hemos tenido la gran fortuna que tuvimos nada más que un compañero y se recuperó, gracias a Dios. Y el resto ha sido contagios que en las casas han ido saliendo para adelante y han hecho cuarentena y se han recuperado. Pero, coño, la empresa debe darse cuenta que no va a haber acuerdo. Ellos creen que van a haber acuerdo. Además, yo creo que los están desafiando, los están provocando. Y la empresa se ha utilizado, se está utilizando también para hacer política. Porque no me digas a mí que ahora el transporte ha pasado de ser la oveja negra a ser todo es marketing y todo es publicidad, ¿comprende? No, hombre, invierte también en esa gente que lo ha dado todo. Yo digo, sí, a ti, mira, los que han estado de baja no les van a descontar nada. Los de que tenemos más de 60 años personal de riesgo, esas personas es distinto a esta gente que ha estado expuesta. ¿Comprendes? Me preguntaba...
No, yo le preguntaba que teniendo en cuenta que está bastante polarizada las opciones, ¿no? Porque hemos hablado con Miguel Ángel Ramírez, parece que la postura es inamovible del ayuntamiento y también con usted, que es el responsable del comité de empresa y también está inamovible, me pregunto qué va a pasar en la reunión de mañana, es decir, para llegar a acuerdo hay que ceder. ¿Ustedes dónde estarían dispuestos a ceder? Si es que quieren ceder algo.
La reunión es sentarnos y levantarnos. Desde que abran la boca y digan que tal, adiós muy buena, quédate con el dinero y que te vaya bonito.
Eso. ¿Y a partir de ahí qué van a hacer ustedes entonces? Pues, ¿qué tipo de movilización?
Ir a juzgado, volver al pasado, judicializar la empresa y demostrar y fiscalizar a nosotros y ver lo que están haciendo para que ellos se den cuenta dónde los están midiendo. Es que es un desafío, han hecho los están desafiando, no es un tema de... Nosotros defendemos a los usuarios, es que inclusive tratan de enfrentarlos a los usuarios y menos mal que nos han dicho, no, es lo que quieren cobrar, cobran una burrada, cobran esto, cobran lo otro. Son trabajadores mireuristas que están dispuestos, si hacen un minuto más se lo pagan, prolongaciones de jornada, todo eso. Pues suspendemos, de momento suspendemos todo ese tipo de cosas, ni se trabaja nada extra, ni se trabaja prolongaciones, y después, aparte de eso, va a haber un enfrentamiento contra el comité de empresa, donde nosotros vamos al tema, no nos queda otro remedio, sino que ir a los juzgados y defender los intereses de los trabajadores, porque si lo perdemos en el juzgado, lo perdemos, pero lo perdemos porque lo perdemos, pero no porque ellos, en vez de premiar al que trabaja, lo machacan. Eso no es correcto, como en esta pandemia está viendo. Y tampoco me digan, no, asómete a la ventana y mira cómo están las familias estas que no tienen necesidad. Nosotros
hemos Rafael,
un montón de recolectas. Venga.
No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo. Un abrazo.
Muchas gracias por llamarme. Gracias.
Bueno, nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 de mediodía en la Comunidad Canaria. Le pedimos disculpa a nuestro amigo Enrique Hernández, que saben ustedes que todos los jueves aproximadamente sobre esta hora hablamos de, en fin, las propuestas, las ideas que tienen los jóvenes empresarios pues para lanzar sus empresas, sus pymes, ¿no? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿cómo estás?
Oye, te pedimos disculpas de antemano porque estábamos enterados con este conflicto, pero creo que hoy vamos a hablar de algo que desde el punto de vista de apoyo e impulsar a la empresa es fundamental, el software para poder liberar de trabajo a los propios trabajadores, a los propios empleados, ¿no? Y que funcione mejor la empresa.
Correcto, Javi. Bueno, todas estas semanas atrás hemos estado hablando del COVID, hemos estado hablando de oportunidades de negocio, pero hoy vamos a tocar algo netamente práctico, que es software para pymes y autónomos, ¿vale? Vamos a basarnos en software estándar que nos permiten realizar tareas básicas, como tú bien decías, para mejorar la eficiencia, pero súper importantes para nuestros proyectos. Ayer en la reunión previa te daba dos conceptos y te decía, oye, vamos a hablar de herramientas que son freemium y escalables. Vamos a explicarle a la gente qué es esto porque es muy importante. Las herramientas freemium son herramientas, software, que nos permite pagar solamente cuando necesitemos incrementar las opciones. O sea que esto es que empieza a coste cero, ¿vale? Es una prueba y después vamos a seguir creciendo. Y además, que sean escalables. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permitan seguir usándolas aun cuando nuestra empresa crezca en necesidades y equipo humano, añadiendo complementos, mejorando los planes. Esto es para que no se nos quede pequeñita, ¿vale? Entonces, esos dos son los puntos de partida que tenemos para elegir estas aplicaciones, que además yo las uso a diario. Javi, ¿vamos con la primera?
Vamos con la primera.
Bueno, la primera es un software de facturación que se llama Soho Invoice. Soho tiene pues más de 20 aplicaciones en el mercado y la verdad que es un software que funciona bastante bien. Pero en este caso quiero centrarme en este, Soho Invoice, que este es un programa de facturación fantástico. Además, yo lo uso en muchos de mis proyectos y nos permite hacer presupuestos, notas de entrega, facturas, gestionar cobros de la factura y además 100% personalizable con nuestra imagen corporativa. Incluso además, Javi, nos permite enviar los presupuestos y la factura sin salir de la plataforma, con lo que nos ahorra bastante tiempo.
Ah, qué bueno.
Como todas las herramientas freemium, empezamos con coste cero y después tenemos planes desde 9 euritos, que es bastante asequible y además el programa de facturación es algo totalmente básico para una empresa.
Muy otra bien. Herramienta es que otra herramienta, vamos con ella.
Otra herramienta que me parece muy, 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 muy interesante, sobre todo por todo el valor que aporta desde su versión gratuita, HotSuite. Esto es un software online que nos va a permitir gestionar desde un solo punto todas nuestras redes sociales. Y podemos publicar, programar las publicaciones, contestar a los clientes, monitorizar lo que hace la competencia. Y vamos a poder trabajar con todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, absolutamente todas. Y además, bueno, también pueden trabajar al mismo tiempo distintos miembros de nuestra empresa. Este tiene un plan básico, recordemos el nombre, HotSuite. Plan básico que parte en 0 euros y después tiene un plan un poquito más avanzado que tiene a partir de 25 euritos, que está muy muy bien para gestionar redes porque también nos va a ahorrar mucho tiempo. Otra mega herramienta que a mí me parece indispensable en los tiempos que corren se llama Canvas, Canvas, ¿vale? Con Canvas ponemos a disposición de cualquier autónomo, pequeña empresa, pues un abanico muy muy grande de plantillas para realizar folletos, catálogos, diseños para publicar en redes sociales, cartelerías para después mandar a las imprentas y hasta poder crear pues nuestro propio dossier de servicio. Todo, además, con un montón de imágenes, iconos y fondos totalmente gratuitos.
Bueno, pues hemos dado tres herramientas fundamentales para pymes y autónomos, como dices tú, ayudar a la eficiencia de la propia empresa. Al fin y al cabo, lo que se trata es de apoyarse en las nuevas tecnologías para mejorar y sobre todo tener más impacto tanto los autónomos como para las pymes. Será hasta la semana que viene, Enrique. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, Javi. A ti, un abrazo.
12 de mediodía en Canarias, boletín informativo.
Cuatro de los miembros de la manada de los Sanfermines acumulan una nueva sentencia por abusos sexuales. En esta ocasión, la condena les llega por unos actos cometidos en Pozo Blanco, en Córdoba. Los hechos son anteriores a la violación de Pamplona y en este caso, parte de la prueba también es un vídeo en el que se ven las imágenes con una chica en el interior de un coche. Hay tocamientos y manoseos. Los miembros de la manada han conocido esta nueva sentencia en la cárcel, donde cumplen ya condena por la violación de Pamplona. Los detalles del fallo los tiene en COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
El juez ha admitido el vídeo como prueba, desatendiendo la petición de la defensa, y condena a los cuatro miembros a 18 meses de prisión por abusos sexuales. Además, 3 años de prisión por un delito contra la intimidad para José Ángel Prenda, que recordemos que en la última sesión del juicio admitió ser el autor de estos vídeos. Los otros 3 miembros del grupo han sido condenados a 16 meses de prisión por un delito contra la intimidad, y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo deberá abonar una multa de 240 euros por maltrato por las lesiones causadas a la víctima al expulsarla del vehículo. Las partes tienen ahora 10 días para presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba.
El ministro Alberto Garzón vuelve a cargar contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un día después de que el presidente Pedro Sánchez asumiera el discurso de Podemos hablando de una policía patriótica. Hoy el titular de Consumo ha ido más lejos. En Televisión Española, Garzón ha insinuado que hay policías y guardias civiles que quieren un golpe de Estado.
Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso, que a veces incluso invita al golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede, pero yo creo que son absoluta minoría y efectivamente no ponen en este momento el riesgo la democracia, que es la que nosotros tenemos que defender absolutamente.
Y mientras, desde el gobierno lanzan estos mensajes incendiarios, en la Guardia Civil tratan de recolocarse tras las injerencias de Grande Marlaska. Oficiales del cuerpo piden acabar con esta incertidumbre. Las versiones contradictorias de Interior siembran un mar de dudas y desconciertan especialmente, Juan Baño, a los cuadros de mando.
Efectivamente, los oficiales piden que se aclaren las reglas del juego. Desde 2012, efectivamente, nos aclaran, existe una instrucción que pide a los jefes de unidades informar de forma genérica al director adjunto operativo de operaciones que vayan a ser explotadas de manera inminente, es decir, con detenciones y registros. Nada que ver con pedir detalles de una investigación en marcha y sobre informes concretos, como habría ocurrido con el famoso informe del 8M. Desde la Unión de Oficiales, su número 2, Javier Montes, cree que es la hora de que intervenga la directora general de la Guardia Civil.
Estamos viviendo una auténtica avalancha de informaciones o de nuevos matices cada día por parte del señor ministro. Pero nosotros queremos que nuestra directora general sea la persona que nos convoque a una reunión y nos ponga encima de la mesa las informaciones al respecto de los diferentes acontecimientos que estamos viviendo.
Un caso en el que la información no fluyó debidamente ocurrió en la operación contra los CDR, detenidos en Cataluña por terrorismo, en septiembre del año pasado. El DAO, el director adjunto operativo ahora dimitido, Florentino Ceña, pasó los datos básicos del operativo a su director general, Félix Azón, la noche anterior, pero el director no lo comunicó al ministro del Interior. Fue una de las razones por las que Azón fue cesado y sustituido por María Gámez, la actual directora.
Diego Costa ha sido condenado por un delito fiscal. José Luis Corrochano.
El delantero del Atlético de Madrid ha sido condenado esta mañana a 6 meses de cárcel por un delito fiscal por fraude de algo más de 1 millón de euros. El futbolista cambiará la pena por una multa económica de 100 euros diarios durante 12 meses, un total de 36.000 euros. Y continúa la polémica sobre la presencia del público en los estadios. Esta mañana el presidente de Canarias le ha dicho a Herrera que sería magnífico y se ha mostrado favorable a la asistencia de público en las islas, en los estadios de las islas. Y es noticia de Fouto que el Celta solicita a la Xunta que permita también el 30% del aforo en el estadio de Balaídos. Sobre este asunto está la opinión del presidente de la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, en el Partidazo.
Yo creo que en ese momento no sería conveniente. No sé dentro de un par de semanas cómo va a estar la cosa, porque como sabéis, la situación y la evolución en esta pandemia pues está siendo día a día cambiante. Pero en este momento yo creo que se aconseja el que no exista, que no haya público en gradas.
Y pendientes del estado de forma de Leo Messi, el delantero del Barcelona, no se entrenó en el día de ayer por unas molestias, pero la información que tiene Deportes Cope es que está listo para jugar el sábado contra el Mallorca.
José Luis Stan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos habláis de un futuro santo, nos habláis de Carlos de Foucault y del hecho impresionante que la Iglesia ha reconocido como el milagro que abre paso a su canonización.
Efectivamente, tras su conversión, Carlos de Foucault vivió como un sacerdote ermitaño entre las tribus de los Tuareg en el Sáhara. Murió asesinado por unos bandidos y aunque no llegó a tener seguidores en vida, su legado espiritual sigue teniendo una extraordinaria fecundidad. El milagro que ahora abre el camino a su canonización se sitúa el 30 de noviembre de 2016 en la ciudad francesa de Saumur. Un trabajador cayó desde un andamio de 16 metros de altura sobre un banco de madera de una iglesia, uno de cuyos trozos le atravesó el abdomen por debajo del corazón. El jefe de su empresa pensó que solo quedaba rezar y llamó a la parroquia de Saumur, que desde 2012 está dedicada al beato Carlos de Foucault. Así comienza la historia que vamos a contar en El Espejo en un ratito.
Y que vamos a escuchar en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
¿Cansado del teletrabajo en casa? ¿Buscas una oficina? El Núcleo, tu espacio de coworking, con despachos acristalados independientes y seguros. La mejor manera de seguir colaborando y creando sinergias. Coworking, El Núcleo, junto a la Fuente Luminosa. Descubre más en elnucleo.es. Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Por tu paciencia, por tus aplausos y por no haber perdido las ganas de disfrutar tu tierra, López Sant te trae una oferta irrepetible. Por solo 99 euros la noche, dos personas podrán elegir su hotel favorito en Meloneras. Entra en temereseslopezsant.com y haz ya tu reserva. Solo hay 1000 bonos disponibles.
No pierdas la energía, tus desayunos, tus tentempiés y meriendas con el mejor bocadillo de mortadela Siderio y mantequilla la irlandesa, el bocadillo de las familias canarias.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tengo antojo de Pizza Rogers. Voy a llamar ahora mismo para pedir.
¿Llamar? No pierdas tu tiempo y haz tu pedido en pizzarogers.com.
Pizza Rogers. Prueba el sabor de la auténtica pizza americana. Ah, y ahora sin esperas con pizzarogers.com.
Aviso a opositores. En Inespol Academia Capella no paramos. Ante esta situación excepcional, sigue preparándote para tu oposición con nuestra formación online. Infórmate en inespol.es o en todas nuestras redes. Inespol Academia Capella, tu objetivo es nuestro compromiso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Son las 12:09. Actualizamos la información. Adelante, Carla.
Les contamos que los representantes de las escuelas infantiles han hablado acerca del protocolo planteado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que pudieran abrir sus puertas a partir del próximo lunes 8 de junio. La presidenta de la Asociación de Centros Infantiles, Marina Amador, cree que la medida tiene carencias importantes porque, por ejemplo, dice, no especifica el número de alumnos que podrán estar en cada aula.
Bueno, es que ni siquiera nos podía decir la cantidad de niños que podíamos tener por aula, porque eso está en el aula, está en el aire, digamos, porque como esto va cambiando todos los días, pues se estaba hablando de los 2 metros de distancia entre niños, que realmente con esas medidas es con las que nosotros trabajamos en nuestro centro, ¿ya? Porque ese es lo que marca el decreto, pero claro, es diferente, porque la manera de trabajar ahora sería totalmente diferente, o sea.
Nos quedamos también con la reacción del colectivo de sanitarios después de que se les haya concedido el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Aseguran que están bien el galardón, pero lo que demanda la presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas, Carmen Nuez, es un reconocimiento a una profesión que lleva sin oposiciones desde el 2007. Señala que lo que ha sacado a relucir el coronavirus es que no tenemos una sanidad espectacular, sino unos sanitarios abnegados.
Este premio Princesa de Asturias está bien si viene acompañado del reconocimiento a la profesión que tenemos los sanitarios, a nuestra vida laboral, al respeto que debe tener la administración por su personal sanitario, porque si no, está bien el premio, pero el reconocimiento tiene que ser otro. El reconocimiento por parte de la sociedad, se han dado cuenta el valor que tiene cuidar a sus sanitarios, pero el político se está quedando en la guerra partidista y partidaria.
Y también les contamos que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado que no se descarta adelantar el final del estado de alarma en las islas una vez se entre en la fase 3 a partir del lunes, como es previsible, dados los datos halagüeños desde el punto de vista epidemiológico que presenta el archipiélago canario.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con la tertulia. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Iván Sánchez, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes, muy bien, Javier, muy bien.
Bueno, pues fíjense que vamos a tener problemas, ¿eh? Porque parece que las autoridades, el gobierno de Canarias, no se pone de acuerdo o no sabe exactamente qué tipo de plan activar para la vuelta a clase del año que viene. Ya sabemos que ahora mismo están abiertas las aulas para aquellos alumnos que finalizan fase o ciclo y necesitan refuerzo de forma voluntaria, si el alumno quiere ir bien y si no también, pero yo creo que donde se debería trabajar sobre todo es en el año que viene, y hay que tener en cuenta, yo no sé si he hablado con esto con ustedes, y hay que tener en cuenta que estamos a 2 meses, que junio va avanzando, que julio también, que agosto vamos a ver qué pasa, que suele ser inhábil, pero que hay que empezar a poner ya las soluciones sobre la mesa. Fíjate lo que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no está en fase 3, que no va a entrar en fase 3. Dice, es probable que alumnos de primaria puedan volver a clase el próximo lunes. Es decir, ellos sí parece que se han puesto a trabajar, pero aquí en Canarias no sabemos qué va a pasar la vuelta al cole el año que viene. Esto es bastante perjudicial porque todos los padres estamos esperando por ella. Entiendo que ustedes también.
Claro.
No, sí, sí. No, el problema es que se ha perdido tiempo en el sentido de que se han enfrascado en, bueno, el otro día los comunicados que han salido de la consejería para lo que es el final de curso, tal, que días hábiles de clase quedaba, vamos, 2 semanas, y nos hemos olvidado que mucho más importante es pues establecer cómo comenzar el curso próximo. Y de eso pues no sabemos nada, hay incertidumbre total ahora mismo, con lo cual quiero pensar que desde la consejería y el consejero, supongo que de transición, el señor Valbuena, pues estará sobre eso. Lo que pasa que yo lo decía el otro día en un artículo que puse en la prensa, claro, es que es muy complicado que la misma persona que es responsable de política territorial, de energía, ¿no?, también y de educación, tiempo no tiene. Pero bueno, supongo, quiero pensar siempre la buena intención.
Es cierto que Valbuena tiene cierta experiencia, ¿no? Todo hay que decirlo, pero claro, es que necesita también una cartera o una consejería o un consejero o consejera exclusivo, sobre todo teniendo en cuenta la que está cayendo, evidentemente.
Era una oportunidad para darle empaque a la educación. Si la educación verdaderamente importa, nombrar a una persona, ya nombrar un consejero o consejera que se pusiese a trabajar. Pero claro, ahora otra vez una transición para luego nombrar otro consejero o consejera, en fin. Y claro, ya el tiempo pasa y el curso tiene que empezar.
No sigamos nombrando cargo, José Miguel, que te oye Pedro Sánchez y igual se ilumina, ¿eh? Y tiene más amigos de la pandilla que a quienes colocar, ¿eh? Cuidado.
Que los mete dentro.
Cuidado que los mete dentro y la lía, ¿no? Pero cierto lo que dice, si a estas alturas, donde ya empieza la escalada y tenemos que empezar a pensar en el curso que viene, porque este curso, a pesar de que algunas comunidades, como hemos visto, sí hay una vuelta a las aulas, aunque no muy clara, no muy regular. Para algunos sí, para otros no, pero en fin. Y en todo caso es voluntario para los, y hay que someterse a una serie de test y demás, ¿no? Y esto nos lleva a la palabra que es clave, que es los protocolos, ¿no? ¿Para qué sirven los protocolos? Los protocolos dan certidumbre y dan seguridad jurídica. No puedes poner en manos de los directores de centro cuestiones sanitarias para las que no están habilitados en ninguna necesidad. Maestros, ¿eh?
No. A ver, Iván, si te podemos escuchar un poco mejor, porque es cierto que la recepción que llega es bastante lejos, a ver si tenemos más posibilidad de entenderte, Iván.
Vale, ¿me escuchas ahora?
Ahora mejor, ahora un poco mejor, sí.
Vale, pues te decía que los protocolos dan certidumbre, dan seguridad jurídica a los centros escolares, en este caso, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En un primer momento se pretendió que fueran los centros los que, digamos, discriminaran y fueran los que tuvieran la capacidad de decidir si podían impartir clases o no, a qué niños, ¿no? Es decir, yo creo que eso no entra dentro del ámbito, bueno, yo creo no, que está muy claro que no entra dentro del ámbito educacional, que es un tema sanitario y que en cualquier caso las comunidades tienen que dar el trabajo hecho a los centros escolares, ¿no? Para saber, oye, qué medidas son necesarias para poder entrar en el centro, para impartir clases, qué capacidad tiene que tener el aula, etcétera, las zonas comunes, los patios, etcétera, 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 ¿no? Todo eso tiene que ser, todo ese trabajo tiene que estar hecho desde las consejerías y, por supuesto, tiene que emanar desde el ministerio. Y también es esto lo que dijo José Miguel, al final nos encontramos con que un diseño de gobierno que es, yo creo que el más grande de la historia de la democracia en España, resulta que tiene carencias en aspectos fundamentales como el educativo, por ejemplo, ¿no? Debería haber no solo directores generales, ¿no? Sino debería haber un ministro encargado solo de educación. Y si no, que vuelvan a rediseñar el gobierno en función de las necesidades que se nos plantean ahora, de las prioridades que se nos plantean ahora.
Yo lo que creo es que es necesario las fórmulas imaginativas. Es decir, sí es cierto que hay en zonas metropolitanas, sobre todo, y esto lo dijo Ampe ayer, sí es cierto que hay centros educativos que se pueden abrir. Pero también lo que se recoge es que en algunos sitios, sobre todo en el sur de las islas, pues está todo masificado. Entonces lo que hay que buscar son ideas imaginativas. Es decir, una de ellas. Mira, lo de utilizar las herramientas tecnológicas para que el niño o la niña pues tenga clases aquí y reciba clases aquí en casa, eso es absolutamente inviable, porque no se puede, porque hay que tener en cuenta que lo que se quiere también es conciliar y porque ya se ha visto que ha sido un absoluto fracaso, que no hubo o no hay clases para todos y que al fin y al cabo los padres nos hemos convertido en profesores, ¿no? Y no tenemos exactamente los conocimientos ni las herramientas, ni tampoco el niño está en el propio ambiente de clase, ¿no? Por lo tanto, yo no tiraría por ahí, y me sigue sorprendiendo que todavía están observando esta posible solución. Pero otras ideas imaginativas, como abrir otros espacios y que se convierta también en aulas, y al fin y al cabo esto será transitorio y es posible que en menos de un año, a lo mejor es un curso nada más, a lo mejor es hasta abril, y es posible que después todo vuelva a la propia normalidad. A mí lo que me llama la atención es que se siguen enfrascando en ideas que saben que son fracasadas, que no se pueden llevar a cabo.
No, sin duda alguna. Continuo,
por ejemplo, mañana y tarde, oye, en una situación excepcional se merecen medidas excepcionales también y un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Inyectar más dinero, claro, evidentemente, eso sería la gran solución. Más maestros.
Más maestros, claro. Si hablamos de doblar turnos, hablamos de doblar espacios, pues hay que buscar los espacios y hay que buscar los profesionales, ¿no? Y eso al final te lleva a más dotación económica, que todavía no está claro si lo va a haber. Igual ese es el problema grande, ¿no?
Que el problema es por ahí.
Y no sabemos en qué se pueden repartir y cómo, ¿no? Y hasta que eso no suceda, materializado, todos son palos de ciego, ¿eh? Esa es la impresión
Se ha hablado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, ¿se ha hablado de inyectar dinero para educación, para solventar este problema? No. No se ha dicho nada. Desde el gobierno central no se ha dicho nada. Y tenemos un Ministerio de Educación, una ministra.
Pero fíjate que aquí en Canarias, con el plan para la reactivación social y económica, no hubo espacio para nada de educación tampoco. ¿Me entiendes? O sea, no se nombra siquiera el papel de las universidades y todo ese documento, que es algo que yo había comentado estos días. Entonces, llevamos toda la pandemia hablando de lo importante que ha sido la educación y lo importante que va a ser de cara al futuro inmediato, y sin embargo nos hemos perdido otra vez en otras cosas que habrá prioridades, especialmente a la gente que más lo está necesitando y que no tiene cubiertas sus necesidades básicas en el día a día, ¿no? Y que se han quedado en paro, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto. Pero bueno, yo creo que está claro, y llevamos hablando siempre, que oye, la sanidad y la educación son pilares fundamentales, ¿no?
Fundamental.
Pues estamos otra vez perdiéndonos y perdiendo el tiempo y perdiendo oportunidades, porque quizás sea que yo no estoy diciendo
para que la gente que nos oiga, esto es con una varita mágica. Yo sé que es muy complicado, muy complicado. Oye, pero también el sistema es bastante amplio y hay muchas mentes pensantes y ahí están los principales agentes del sistema ahí, padres y madres, profesores, los directores de los centros. Oye, vamos a contar con ellos. Lo que no puede ser en este país es que permanentemente, cada vez que sale una ley de educación, se haga a espaldas de los que aplican esa norma, que son los profesores en las aulas. Eso es lo que ya no puede suceder en este país. Porque yo lo que no entiendo es, cada vez que sale una norma, una ley de educación, ¿cómo es que no hay consenso? No lo entiendo.
Ese es un problema que tenemos. Por cierto, voy a cambiar de tema. Acabamos de conocer algo que a mí por lo menos me parece bastante esperanzador, ¿no? Y yo lo esperaba. Yo esperaba que esto pudiera ser así. Según Randstad, el 81,8% de los empresarios de Canarias confían que la recuperación total, es decir, a niveles anteriores de la crisis del coronavirus, se alcance antes del segundo semestre de 2021. Incluso es posible que antes de final de año se vea ya una recuperación ya notable.
Es difícil, ¿eh? Pero mira, antes que nada, quiero hacer una puntualización. Me refería a la ministra de Educación. Tenemos la ministra de Educación, CELA, pero lo que me quería decir es que, bueno, recentralizar la educación y que no hubiese un ministro de universidades, por ejemplo, como que tenemos, y una ministra de Educación, ¿no? Sino que hubiera
separado.
Una dirección. Claro, separado. Claro. O sea, bicefalia no se entiende, ¿no? Porque ahora mismo, en este momento, debería haber una dirección única, ¿no? Lo que quería decir.
Y por cierto. Perdona, tenemos una ministra de Educación que no está.
Porque
no la vemos, tenemos una ministra de Educación, pero lo que tendría que hacer es decir, centralizamos, porque al fin y al cabo la educación, pues hay que decirlo, sí, también es centralizadora, centralizamos, sí, y Canarias y todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y las dos provincias, y perdón, las dos ciudades autónomas, pues tienen que seguir este guión con el objetivo, el único objetivo de abrir las clases el año que viene y que todos los alumnos vayan al colegio.
Claro.
Me parece tan necesario y fundamental que no debe ser, yo lo veo así, no las consejerías, sino el ministerio.
Claro, y además es troncal porque empieza desde la educación infantil. Hay que hablar un día de cuál es la situación de las escuelas infantiles, sobre todo en Canarias, que la mayoría son privadas, y que forman parte del primer ciclo de educación, ¿no? Desde ahí hasta las universidades. Tiene que haber un plan global, entiendo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, lo que nos preguntabas ahora sobre el tema, y la verdad es que hay muchísima incertidumbre. Yo sí te puedo adelantar que, por ejemplo, en la construcción, lo que se vive ahora mismo es un momento de bastante normalidad para lo que uno esperaba y que, en cierto modo, ya vivimos en la crisis del 2008-2010. En el sector público hay, que es donde yo me muevo, en el ámbito público, en las obras privadas, edificación, residencial, etcétera, etcétera, hay bastante, bastante normalidad para lo que uno preveía, que sea hace dos meses, ¿no? Eso te da bastante, la verdad es que, oye, bastante buenas expectativas de cómo estamos saliendo en lo económico del confinamiento, del propio confinamiento. La verdad es que la reacción es que la actividad se ha retomado con, donde se puede trabajar por ahora, con cierta normalidad. También que el tema turístico haya abierto la expectativa de que se vuelva a abrir los hoteles y se pueda recuperar la temporada de invierno y se puedan abrir los hoteles para los turistas locales o nacionales en julio y agosto, pues eso ha hecho que los hoteles, pues las obras que tenían de mantenimiento, aprovechar el tiempo para este tipo de obras, también da mucho oxígeno al mercado, al sector de la construcción, en el ámbito privado, insisto, ¿no? No tanto en la obra pública, que está, bueno,
es diferente,
con una participación más, y con falta de financiación, y también volvemos a lo mismo, con una incertidumbre con respecto a las inversiones que se van a realizar y las que se van a ejecutar. Por lo menos en el sector, que es muy importante en Canarias, yo creo que los primeros pasos son, bueno, positivos, ¿no? Es mi impresión, ¿eh? Pero te
digo, la pinta que tiene, la pinta, ¿no?, de lo que uno ve en la calle y demás, es que efectivamente se está produciendo una reactivación. Y bueno, ya lo vimos desde que abrieron las peluquerías, no sé qué fue lo primero, ¿no? Los pequeños, pues bueno, la gente, digamos, que se tiró a la calle. Estamos viendo las terrazas, estamos viendo que la gente está saliendo, en el sector servicios se está viendo movimiento, si bien es cierto que están funcionando, bueno, pues al 50%, etcétera, ¿no? En base a la norma de la desescalada. Pero que bueno, tiene pinta, en el turismo están simplemente, pues claro, ya digamos que estableciendo medidas, pero bueno, hay perspectiva, la gente está teniendo ganas de salir, está teniendo ganas de viajar. Lo que más afecta a nosotros, desde el punto de vista turístico, y tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta y efectivamente...
Tiene buena pinta, sí.
Sí, sí. Vale. O sea, sí, por lo menos que no va a ser tan lenta,
sí,
como en un principio no...
No es tan, ¿no?, fiero el león como lo pintaban. Otro tema que también no quiero que se me escape, porque seguramente ustedes habrán hablado con amigos o en conversaciones en una barra, que ahora ya se puede ya con un café, por supuesto, la posibilidad de que vuelva otra vez el público a las gradas, en este caso del estadio de Gran Canaria. Hay que decirle que Miguel Ángel Ramírez, pues la verdad es que ha puesto el punto sobre la i en este caso, porque ha sabido manejar la agenda mediática deportiva, porque todo el mundo habla ahora mismo de esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Teniendo en cuenta sobre todo que parece que a partir del lunes o incluso antes, ya veremos qué es lo que puede pasar, incluso desde mañana, Canarias, por ejemplo, ¿no?, vamos a poner, Canarias entra en fase 3 y empieza a gestionar ya las comunidades, y Ángel Víctor Torres ha dicho que en principio no tiene ningún problema.
Bueno, aquí el mayor problema de hoy, ¿cuál es? Que claro, te van a decir, dice, bueno, si la Unión Deportiva Las Palmas deja entrar al público, pues yo Real Madrid, yo Barcelona, yo Zaragoza, pues también, ¿no? Querré que entre mi aficionado y querré hacer taquilla y darle el derecho a los abonados, etcétera. Ese es el mayor problema, amén de, lógicamente, las medidas. Es decir, lo que se está controlando ahora mismo es evitar las aglomeraciones, como todos sabemos. Que en un estadio de fútbol, claro, que tiene una capacidad, el estadio Gran Canaria, ¿no? En este caso estamos hablando de más de 30, yo perdí ya, pero 35.000, 40.000 espectadores es la capacidad. Claro, si de eso entran 10.000, se puede estar separado perfectamente, ¿no?
No, pero es que lo que está diciendo Josemi es muy importante, porque dice 10.000, porque tú sabes que son 10.000 abonados lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas.
Claro,
entonces,
claro,
sí se puede.
Claro.
Entonces, eso puede ser una condición
sine qua non
que diga el gobierno. Claro, claro. Si los abonados son menos de un tercio de la capacidad, sí, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Si no, no,
claro,
como son otros equipos, ¿no?
Oye, otro día, mira,
ahí puede venir.
Claro, claro, y además tiene razón en esto, porque ¿cuál es el número de aficionados que van regularmente al estadio de Gran Canaria? Pues depende obviamente, ¿no? Un partido de Copa del Rey, si te toca el Real Madrid, pues se va a llenar, pero el partido de segunda división, como estamos ahora, oye, resulta que es posible mantener la distancia y que todos los abonados como mínimo pueden ir al estadio. Oye, en esas condiciones habrá que analizar si es posible o no. Claro, en primera división, el club es como un club grande que llena los estadios todos los partidos.
Claro.
Pues probablemente no vaya a ser posible, pero en los partidos donde sí, y además es vital para la economía de los clubes y las categorías inferiores, porque no todo es fútbol, no todo es élite y primera división. Oye, pues una manera de subsistir, de sobrevivir a esto, ¿no? Económicamente, que también es importante, ¿entiendes? Mientras se puedan respetar las medidas de distancia.
Luego lo que tiene los estadios son espacios abiertos, etcétera, ¿sabes? No es lo mismo, por ejemplo, que en el Gran Canaria Arena, ¿no? Que es una... Son instalaciones cubiertas para el baloncesto, porque ahora tenemos la competición de baloncesto también que empieza.
Sí, que va
podrían
a ser
plantearse, claro, podrían público. Plantearse, claro, pero entonces yo creo que, bueno, ahí está, esto...
El básquet ni se lo ha planteado el básquet precisamente por lo que tú dices.
Claro, es más complicado.
Pero el fútbol sí.
Y las capacidades son distintas, es decir, los espacios son totalmente distintos, pero claro, los estadios de fútbol que tienen capacidad de sobra, pues al final pueden entrar una parte del público y estar perfectamente separado y distanciado.
Pero ustedes imagínense también, hablando de todo un poco, vamos a suponer que van los 10.000 abonados, porque tienen muchas ganas de fútbol y porque quieren ir, ¿no? ¿Cómo controlas tú 10.000 personas y qué cola? ¿Hasta dónde puede llegar la cola de entrada con 2 metros de separación entre persona y persona?
Tienes que habilitar medidas de seguridad, mucho más personal para los controles, etcétera.
Bueno, para 10.000 personas,
tienes que montar
los supermercados y vemos cómo están.
Pero eso se hace, es decir, al final se hace, y la gente yo creo que estamos todos concienciados, y si uno tiene ganas de ver tu equipo, seguro que vas y haces la cola que sea necesaria, ¿no?
Conociendo a Miguel Ángel Ramírez, cuando él plantea eso, lo tiene ya
pensado, claro, y hablado. Porque tiene un diseño, claro. Sin embargo, fíjate que... Claro, medidas de este tipo, si te las plantea un ministerio, no te las crees. Pero
claro.
A lo que llegamos, ¿no? A lo que hemos llegado, Cristi. Cuando el gobierno habla, pues ya no te crees de la misma mitad, ¿no? Pero cuando te habla una empresa como la TUI, por ejemplo, ¿no? Que el otro día ya tiene un plan y un protocolo integral de que el turista vamos, desde que compra el billete hasta que llega a su destino, está aquí una semana y se va. O sea, protocolos para todo, para viajar, para desembarcar, para el transporte al aeropuerto. Lo mismo con los, seguramente lo harán los clubs, ¿no? Para, oye, para mejorar, porque les va la vida en él. En esto claro. Sí les va la vida.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, claro, resulta que los gobiernos van detrás de eso. Probablemente, a lo mejor, incluso le piden el plan a Miguel Ángel Ramírez, como se lo han pedido a la Twitter, algunos gobiernos autónomos, a ver si le pueden copiar algo.
De todas maneras, esto pues dependerá, evidentemente, a Méndez, imagínate, Liga de Fútbol Profesional, Federación de Fútbol, Consejo Superior de Deporte, Gobierno de Canarias, autoridades sanitarias, es decir, los expertos sanitarios y tal. Bueno, pues dependerá de todo eso, si al final se garantiza pues que las medidas básicas de una situación de esta como la que estamos en todavía en pandemia. Pero bueno, vamos a ver, ahí está el planteamiento.
Y tú sabes, José Miguel, que al final todo esto va en la asunción de responsabilidades, ¿no? Que es lo que nadie quiere, ¿no? Al final todo esto, sí, todos estos tipos de planes, ¿quién es el responsable de esto? Es lo que complica todo.
Tal cual está la situación. Si después hay un rebrote, imagínate.
Que han recuperado el camión de Guirlache, que parece que lo habían robado, lo que no sabemos si lo han recuperado con el cargamento, me imagino que no, pero por lo menos el camión ya lo tienen ya, o sea que claro, fíjate tú el festín que se tuvo que pegar el quien sustrajo, quien robó ese camión.
No es rico ni nada, todo eso. Uf.
Sí. Y por cierto, no se ha propuesto a Aníbal nunca, el propietario de Guirlache, como premio, no tiene ninguna medalla de Las Palmas, ninguno, aunque sea de chocolate, por ejemplo.
No me suena.
O ningún premio Canarias al empresariado.
A veces
nos fijamos en los éxitos deportivos de los que estamos hablando. La sociedad canaria es muy, sí, muy amplia, muy diversa, muy rica. Y hablando de rico, pues la pastelería Guirlache, no hace falta hacer publicidad, no sé cuántos años lleva, pero yo creo que más de 30 años. Y la verdad es que es cantera y en fin, es un negocio referente,
exactamente, sí, durante estos 30 años referente.
Siempre recuerdo una anécdota, la hija de Aníbal estuvo en la Isla de la Graciosa y montó allí una pastelería muy pequeña, muy modesta, y una heladería, heladería-pastelería, ¿no? Imagínate de acampada en la Graciosa y descubrir de repente ese local sin saber que existía, ¿no? Oye, se me caían las lágrimas comiendo el helado, ¿eh? En serio, me bebía las lágrimas con el helado porque, claro, un gran canario, de repente ir a la Graciosa de acampada sin esperarlo, encontrarte con eso allí, ¿no? Con ese sabor allí.
Un camión lleno de dulces de Guirlache, coño.
Vamos.
La verdad es más menudo festín.
Pues medalla de chocolate de Canarias, ¿no? ¿Por qué no?
Desde luego que sí, sí, lo merece, sí, lo merece. José Mía, hasta la semana que viene, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Iván, cuídate, hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene, buenas
que
tardes.
Que todo les vaya bien. 12:33.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Hospitales Universitarios San Roque dispone de todas las pruebas diagnósticas para la COVID-19 para empresas y particulares, siendo el único hospital privado acreditado para su realización y obtención de resultados en 24 horas. Pide cita 928 40 40 40. Juntos podemos.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Enseguida vamos a hacer un paralelismo entre la crisis financiera de 2008 y esta que se avecina, que parece que no va a ser tan grave a tenor de los índices que nos están llegando y sobre todo lo que dicen las diferentes empresas de calificación. Hemos visto que Randstad ha dicho que en menos de un año, posiblemente antes del verano del año que viene, ya tengamos una situación normal. situación económica como antes de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, parece que la salida no va a ser tan acusada como la crisis de 2008, algo que nosotros aplaudimos. Vamos a actualizar la información. Adelante, Carla.
Les contamos que el 81,8% de los empresarios de las Islas Canarias confían que la recuperación total, es decir, a niveles anteriores a la crisis del coronavirus, se alcance antes del segundo semestre de 2021. Una percepción de 1,8 puntos porcentuales superior a la media nacional, que está a un 80%. Además, contarles que el consistorio capitalino ha conseguido una subvención directa de 142.709 euros a Cruz Roja Española para que puedan seguir atendiendo en la ciudad a colectivos en situación de vulnerabilidad. Y un último apunte, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia, ha diseñado un protocolo de seguridad para poder abrir las escuelas infantiles que dependen de su departamento, y para evaluarlo abrirán al principio de solo 6 de las 3 escuelas durante 15 días a partir de este lunes 8 de junio.
Gracias, Carla. Vamos a saludar a Manuel Armas, economista, asesor fiscal. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, Canarias.
Encantado de hablar contigo, Sam, Manuel. Oye, parece, yo recuerdo un artículo que escribiste tú hace ya bastante tiempo.
Cuando era que además, joven, cuando... cumplo 50 años este domingo, y ese artículo es de hace, del 2009, cuando sí. Era un poco más joven.
La era digital de hoy es como la revolución industrial. Tú dabas unas pautas para poder salir de la mejor forma posible de esa terrible crisis económica de 2008. Al final nos costó casi 10 años, una década. Y nosotros queríamos hacer un pequeño paralelismo entre aquella y la que se nos avecina, que en un principio parece que no va a ser tan grave o tan acusada como esperábamos. Parece que el león no es tan fiero como lo pintaban, Manuel.
Pues la verdad que por experiencia te digo, voy a cumplir 50 años este domingo, ¿de acuerdo? Estamos en plena celebración aquí en el despacho, prácticamente estamos descorchando ya las botellas de champán y de cava.
Porque, bueno, qué bien.
Porque claro, los compañeros mañana, los que están teletrabajando, han venido hoy para este acto de arroparme y de pasar un rato, que 50 años no se cumplen en todos los otros años, evidentemente.
Desde luego.
Nos parece un punto de inflexión. Y entonces lo que tú me comentabas, que el alcance de la crisis, los economistas somos expertos en describir las crisis una vez que pasan, ¿de acuerdo? Somos en eso somos muy buenos, ¿vale? Una vez que pasan, analizamos a todo lo pasado y oye, la crisis, es decir, porque al final es que no somos adivinos, yo no soy Rappel y decir, es que la economía, es la vida misma, como decía Heráclito, la vida es cambio, la economía es cambio. Entonces, yo creo que el economista que se atreva a decir, a pronosticar, la crisis va a ser así o asado, sinceramente, son juegos malabares. Es decir, a mí como economista, humanista, no me preocupa tanto lo que va a pasar fuera de mí. Es decir, yo me focalizo en los cuatro dominios del ser humano, en lo que yo puedo controlar, ¿de acuerdo? Ahí donde yo por lo menos me focalizo yo y a mis clientes y a mis amistades y les indico, oiga, focalízate en lo que tú puedes, lo que está fuera de ti, si la crisis va a ser en L, en V, en Z o en J, ya lo veremos, ya lo iremos experimentando y viviendo. O sea, es una
vale, oye, interesante, Manuel, lo que me estás diciendo, por lo tanto, bajo tu punto de vista, que tienes muchísima experiencia en el sector, ¿cómo deberías tú o cómo crees tú que se debería tomar esta pequeña crisis que vamos a tener fruto del coronavirus, sobre todo desde el propio estado de ánimo de las personas?
Sí, mira, utilizando el parafraseo, voy a glosar a leer el artículo de hace 10 años porque nos va a poner en contexto, ¿de acuerdo?
Vamos.
Entonces yo hace 10 años me preguntaba en una noche de vele que no dormí, y fue cuando se generó este artículo, yo reflexionaba a mis adentros cómo gestionar esta crisis. Era una pregunta trascendente que me preguntaba yo y cualquier ciudadano con un sentido de responsabilidad y de compromiso, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí ponía por escrito que las situaciones complejas de cambio, de crisis, no se deben plantear en términos de superación, es decir, de una lucha, de una batalla, hay que derrotar al enemigo. Un auténtico líder simplemente se plantea cómo gestionarla. O sea, lo que pasa fuera del COVID, lo que nos viene, es una variable más que define el contexto en el cual se desarrollan las personas y los negocios. En consecuencia, como estamos hablando de personas, los procesos mentales que se producen en nuestro cerebro ya han sido estudiados por los neurocientíficos y es evidente que el pensamiento precede a la acción. Un pensamiento equivocado llevará a medidas equivocadas y a consecuencias imprevisibles. Miedo, bloqueo, parálisis.
Entonces, ¿cómo podemos adaptar todo lo que nos estás diciendo a aquella persona que ha perdido su puesto de trabajo, que ha perdido su empleo y ve cómo se desmorona, poco a poco se va desmoronando su vida. ¿Crees tú que se puede adaptar este tipo de por lenguaje supuesto, o este supuesto, tipo de inteligencia emocional?
Mira, el ser humano atesora 2000 años de historia, ¿de acuerdo? Y en un sencillo y fácil análisis comparativo, esta situación no es mucho peor que la España del 36, que la España del 39, que la España de la Cuba de 1898 o que los canarios que hace en 1600, como relata este un escritor tinerfeño muy bueno en sus épicas novelas, los canarios que iban en calzoncillos, como digo, una mano y adelante y otra atrás, y cruzaban el Atlántico en barco hace 500 años. O sea, yo no creo que esta situación, sinceramente, como economista, como pensador, como humanista, no creo que esta crisis, sinceramente, ahora en esta época tenemos más recursos que nunca, tenemos más recursos, tecnología, tenemos internet. Es que vamos, ya lo hubieran firmado, ya lo hubieran querido para sí, estos recursos uh-huh. que hoy tenemos disponibles, no, las generaciones que nos precedieron.
Porque, Emanuel, si la crisis de 2018 se hubiese producido ahora o se produce ahora, ¿saldremos mucho antes debido a esta posibilidad tecnológica que tenemos, que ya hemos visto ya cómo se ha impulsado el teletrabajo? ¿La salida sería incluso mucho más prematura y no hubiésemos tardado?
Hombre, es evidente, es de cajón, que si tenemos esa herramienta tecnológica, señores, ¿qué hubiera sido de las empresas, la mía, mi despacho profesional, todos los compañeros, los asesores fiscales de la edad de Canarias, que hubiera sido de todas las empresas si el internet no existiera, el teletrabajo no existiera, hubiéramos tenido que cerrar el kiosco directamente, ¿no? O sea, internet te está dando la clave de que es un potencial infinito por desarrollar, que no lo estamos desarrollando. Yo lo del teletrabajo, yo en el 2009 ya yo estaba hablando de la revolución digital y de la necesidad del teletrabajo, y ahora parece que cuatro listos han inventado el teletrabajo antes de ayer. Si de esto ya yo hablaba en las charlas de innovación de que el teletrabajo estaba ahí para utilizarlo en la medida que fuera conveniente y posible.
El teletrabajo salva puestos de trabajo.
Hombre, es evidente, no solo que salga puesto de trabajo, es que optimiza recursos. A lo mejor una empresa que estaba pagando por el alquiler de una oficina, ahora se da cuenta que el alquiler es prescindible, ese gasto fijo igual desaparece, y el señor trabaja en su casa y teletrabaja a la misma y a la villa, porque encima concilia su vida familiar y profesional. Ojo, importante, lo que está aconteciendo ahora no es teletrabajo, ¿vale? Es decir, que la compañera de mi oficina esté en la casa y con los dos chiquillos colgados en la chepa, como digo yo, eso no es teletrabajo. El teletrabajo tendrá lugar cuando los niños estén en el colegio y ella esté en su casa trabajando. Eso es el teletrabajo de verdad, porque lo otro es trabajo forzado. Esta es una situación de emergencia a la que todos nos hemos tenido que acoplar, pero esto no es todo el trabajo, porque los niños tienen que estar en el colegio, obviamente, porque si no, una persona, un padre, una madre, está en una situación de estrés francamente preocupante.
Claro, entonces, a tenor de, en fin, la evolución que va a tener esta pequeña crisis fruto del coronavirus, digamos que uno de los grandes indicadores de la salida de esta crisis o de los grandes responsables ha sido, bajo tu punto de vista, el teletrabajo, ¿no?
No, vamos a ver, el teletrabajo creo que ha sido una palanca de apoyo que ha permitido que muchos negocios, que muchas empresas, lógicamente, hayan podido seguir funcionando, con lo cual, para la economía, el drama no ha sido de menos impacto. Si te parece, y glosando el artículo, es decir, ya te he dicho un poco que el pensamiento precede a la acción de cualquier líder, de cualquier persona, de un parado, de un autónomo que se haya visto obligado a cerrar. Es decir, pasa por gestionar nuestras competencias subyacentes, ¿vale? Esas emociones que tienen esas personas de miedo, de bloqueo, pues eso hay que aprender a gestionarlo, ¿vale? Eso se aprende. La inteligencia emocional se estudia, se hace en talleres, se reconocen las emociones propias, las ajenas, y uno a través de meditación, de yoga, combinando la actividad física con el conocimiento, gestionando tu pensamiento negativo, te permite autogestionarte mejor, digamos que tu carácter y tu personalidad se vean afectados lo menos posible, y generar una predisposición razonable y apta para enfocar el tema y para afrontarlo. Sí. Ojo, yo estoy diciendo, no digo que aplicando esto cualquier persona lo vaya a superar, no. Yo le digo que se van a crear las condiciones adecuadas de afrontamiento ante un tema. Ahora, ¿qué resultado va a dar eso? Dependerá del éxito de cada uno en las decisiones que tome, obviamente.
Por lo tanto, ¿qué similitud le ves tú a la crisis de 2018 y a esta crisis de 2020, esta pequeña mini crisis debido a la pandemia de 2020, Emanuel?
Pues la similitud la situación de inseguridad que se genera de las personas, el que quiere el trabajo pues no puede hacer frente a sus pagos, se crean situaciones que tienen que ser dolorosas, que la gente sufre, que la gente padece, que la gente tiene que cambiar el chip, que tenías unos estándares y un confort de vida que tienes que tomar conciencia y tienes que limitarlo y rebajarlo, y a veces duro, no es agradable a nadie le gusta ir para menos, a todos nos gusta ir para más. Entonces tomar conciencia de esa, ser realista y pisar los pies en el suelo, pues es un choque, pero que el ser humano, la mente humana es una herramienta de un potencial infinito, y claro que estamos preparados para eso. Si solo hay que pensar en nuestros abuelos, nuestros padres, lo que trabajaban, a mí se me ponen los pelos de punta a pensar lo que mi padre hacía, se levantaba a las 4 de la mañana de guía para llegar por la carretera vieja, que no sé si hay gente que nos escucha que sabe lo que es la carretera vieja del norte, de guía a Mogán, se quedaba 3 horas y media para llegar al puesto de trabajo. Entonces claro, cuando yo eso lo he visto en casa yo una noche y otra noche, pues claro, a mí lo de las crisis estas de que bueno, pues claro, yo por lo menos lo relativizo sinceramente. Y mis tíos, cómo trabajaban la platanera de lunes a lunes, 10 horas diarias, sin horario, sin convenio, sin vacaciones, y no se quejaban. Y había felicidad en la mesa, como digo yo, ¿sabes lo que digo? Yo soy una persona de 50 años que en el norte de la isla me he desarrollado y he visto los sacrificios de los agricultores, de la construcción, y he visto que la gente ha tirado para adelante y ha sacado a su familia. Yo cuando tengo ese ejemplo de vida, sinceramente, a mí lo del COVID esto, a mí me ha hecho más fuerte en particular, ¿vale? A mí ya lo anímico, a mí me ha reforzado el carácter, la personalidad, la autoconfianza, a mí en particular, claro, cada uno es como lo administre, ¿no? Pero ya te digo que yo, por la experiencia que tengo, entiendo que de esta crisis se debe y se puede salir. No, es decir, pero eso sí les digo que, señores, hay que madrugar. En este país no madruga ni el tato. O sea, si me permiten la expresión, yo me levanto a las 4:30 de la mañana y aquí no llega un correo electrónico hasta las 9, aquí no suena nada. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que desde que yo me levanto hasta las 9 de la mañana, en este país, vamos, aquí yo no sé, la gente se lo está tomando con mucha... Si la gente está esperando a que sea el Pedro y el Pablo el que nos resuelva la papeleta, con la paguita, señores, vamos listos. No, esto no se trata de que te den de que el Estado, que somos todos, te den una paga por nada. No, esto no va de eso, señores. Esto va de madrugar, esto va de trabajar, de esfuerzo, de formarse, de crecer de dentro a fuera, desde el interior de cada persona, de desarrollar tus talentos, tus competencias. Esto va de esto, señores. Esto no va de que el BOE, de que un tío sentado en un real decreto te va a solucionar la papeleta, esto no va de esto, señores. Vamos, yo lo vivo así, yo lo pienso así, lo siento así, y así lo comunico. Para el que quiera este mensaje le motive, pues a mí no me motiva, y me da una ilusión, una energía por la mañana que tumbo barco con esta energía que yo derrocho.
Pues sí, nos quedamos con estas palabras que me parecen aleccionadoras completamente y que se pueden resumir en una cosa que se llama cultura del esfuerzo.
Sí, Manuel, por supuesto, y en honor a mi padre.
Nada, que muchísimas felicidades y estamos en contacto. Un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y es que es cierto lo que mucha gente...
Muchos de ustedes pensarán, pero bueno, ¿cómo es posible? Estamos a principios de junio y ya se empiezan a escuchar las murgas. Pues hombre, sí, porque hay que tener en cuenta que todos los grupos del carnaval empiezan a ensayar muchísimo antes de lo que nosotros nos imaginamos, prácticamente acabando el carnaval y ya pensando ya en el año siguiente. Vamos a saludar a José María González, presidente de FIGRUC, que es la Federación de Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Pues aquí estamos.
¿Preocupación por parte de los grupos del carnaval de cómo les puede afectar esta crisis, este COVID-19, sobre todo a tenor de las medidas de seguridad? Porque había acabado una murga, estar todos separados 2 metros, eso es literalmente imposible, ¿no? ¿Hay preocupación? ¿Hay algunas murgas ya que a lo mejor se están pensando la posibilidad de no participar el año que viene, José María?
Pues sí, hombre, la preocupación sin duda está ahí, o sea, y está ahí desde hace varios meses. Quizás incluso desde que empezó todo esto, puesto que, como bien decías al principio, empezamos a rebajar mucho antes de lo que la gente se piensa. Ahora mismo sí tenemos dos bajas ya confirmadas, además, una murga masculina y una femenina, que bueno, por motivos obviamente, primero que nada de seguridad con sus empleados, sus familiares y aparte de la situación que hay, puesto que ya muchas deberían de estar incluso hasta con disfraces en costura, pues les va a ser inviable llegar.
Una sabemos que son las Tweeties, que ya han anunciado los ya Tweeties, y han dicho correcto. Que... ¿Y la otra de chicas?
Es la simpaticona.
Las simpaticonas. ¿Y las demás murgas también ven esa posibilidad? ¿Se pueden alinear a tanto las Tweeties como las simpaticonas? ¿Qué es lo que te dicen, José María, cuando hablas con ellos?
Bueno, pues a ver, ahora mismo por esta situación obviamente no podemos compartir las opiniones constantemente como lo hacíamos en nuestras asambleas. Entonces, pues la comunicación es un poco mínima. Está claro que hemos hablado y hemos tanteado un poco a todas, de alguna manera, y sin duda todas tienen esa preocupación. ¿Qué pasa? Pues nosotros estamos pendientes y además ya nos lo han confirmado, que entre esta semana y la que viene, pues posiblemente ya empezaríamos a tener noticias, puesto que se reuniría Sociedad de Promoción. Imagino que también, pues, a la cabeza de la concejala, y de la que esperamos sacar ya, pues, algunas conclusiones con respecto al futuro. Está claro que el tiempo va en contra, pero también tenemos claro que lo primordial es la salud y la seguridad de todos.
Porque es absolutamente descartable una fiesta del año que viene, un carnaval sin murgas, ¿no? ¿O ustedes incluso barajan esta posibilidad?
Nosotros ahora mismo quizás se barajan todas las posibilidades, puesto que esta situación es nueva para todos y la manera de afrontarla es algo que debemos aprender ahora. El carnaval sin cualquiera de sus palos, sin duda no va a ser el mismo carnaval de siempre. Está claro que de alguna manera tenemos que salvar la papeleta, puesto que también el carnaval genera economía, que no podemos olvidar esa crisis que ya tenemos y que llegará y que la tenemos a las puertas. O sea, es que esto es muy grande.
José María, el año pasado, en 2019, por estas fechas, en junio, a principios de junio, ¿qué estaban haciendo las murgas?
Pues seguramente la mayoría terminando su primer tema, eso en cuanto a ensayo, y en cuanto a nivel directiva, pues ya todas tendrían sus diseñadores, tendrían sus diseños elegidos, posiblemente estarían encargando las telas o las estarían comprando incluso ya, así que el nivel sería frenético ya a esta altura del año. Algo que obviamente por la situación ha sido totalmente imposible. Sabemos de buena tinta que hay muchos grupos ensayando de una manera, pues, digamos, un poco futurista, que es online, ¿no? Sabemos que están desarrollando ya sus primeros temas, pero la verdad que la incertidumbre está ahí y actualmente no tenemos ninguna confirmación por parte de la corporación.
Tienen ustedes la reunión el año que viene, la semana que viene, ¿qué le van a decir ustedes a promoción?
No, que nos van a decir ellos principalmente. Nosotros actualmente, debido a las normas que tenemos en esta fase, no nos podemos reunir, por lo tanto no podemos tener ese intercambio de opiniones y sobre todo consensuar nuestra opinión general, puesto que al final la federación trata de eso, de defender el interés de la mayoría. Así que esperamos que ellos den una avanzadilla y sobre todo planteen alguna alternativa con la que nosotros poder debatir y sobre todo pues proponer también.
La cosa no está fácil, ¿no?
No, la verdad que no se plantea nada fácil, para nada. La verdad que la situación es muy complicada porque hay muchos grupos y eso es, a la hora de ensayar es inviable, mantener una seguridad. Actualmente los locales no están cualificados para eso.
José María González, seguiremos hablando de este tema. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Espacio dedicado a la tecnología que utilizamos para cerrar el programa del jueves. Emilio Hurtado, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Especialista aquí, tecnológico. Oye, ¿sabes qué? Que ya hemos hablado mucho del teletrabajo, ¿no? Y sobre todo como muchas empresas lo han abrazado y se han dado cuenta de que han reducido costes, ¿no? Y ahora parece ser que también se está visibilizando o se está poniendo en valor una tecnología que nosotros teníamos y que no se utilizaba, que son los códigos QR. Cada vez más son los restaurantes y cafeterías que, en vez de tener carta, pues tienen un código QR con la posibilidad de información enorme, información todo tipo, de información que les permite este tipo de códigos.
Sí, efectivamente. Bueno, como ya hemos estado sosteniendo en anteriores programas, el paradigma mundial ha cambiado estrepitosamente. Es cierto que ya existía esta tecnología, pero bueno, como solemos decir, no nos lanzamos a probar algo hasta que realmente lo necesitamos o que realmente es un valor añadido a nuestra vida, pero que además se presenta como algo ineludible en el momento actual, Javier. Es verdad que estos códigos QR ya existían y yo pienso que ofrecen muchas ventajas, sobre todo, y me alegra mucho que, sobre todo en el sector de la hostelería, de la restauración, en definitiva el sector servicios, se haya lanzado ya a añadir esta tecnología dentro de su propuesta de servicios y también como experiencia para el propio consumidor. Es decir, al fin y al cabo, todos estos sectores dedicados a servicios, como añadía, tienen que tecnocratizarse, por así decirlo. Entonces, que ofrezcan esto, yo pienso que es muy interesante, sobre todo, uno, por una parte, evita posibles contagios, posibles exposiciones de cara a los posibles empleados que tengan dentro del servicio, y yo pienso que también es un valor diferencial, porque yo pienso que poco a poco vamos siendo más ágiles y somos más tendentes a utilizar esta tecnología, que bueno, ¿quién no dispone hoy de un teléfono móvil?
Claro, claro, esa es la gran ventaja. Grosso modo, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué ventaja podemos tener a través de un código QR, Emilio?
Realmente es un código de barras, es decir, a través de esto, a través habitualmente de nuestro móvil, también puedes posible a través de iPad o otras herramientas, se escanean una especie de código de barras, como añade, y a partir de esa información se nos redirige a un determinado servicio. En el caso, por ejemplo, de un restaurante, pues por ejemplo la oferta, la carta, podría estar dentro de ese propio código QR y nos permitiría, pues bueno, ofrecernos o poder conocer toda la gama de servicios sin necesidad, por ejemplo, de que el camarero tenga que venir a tomarnos nota, incluso, porque se podría delegar a un servicio directo donde yo me siento, por ejemplo, en una terraza y puedo decir, oye, pues yo quiero esto, esto y esto, y automáticamente, pues bueno, pues ahí se me sirve. Por eso he dicho que al final de lo que se trata es de agilizar el trabajo, no romperlo, sino adaptarlo, porque realmente esto, también pensemos que el menor índice de exposición a un posible contagio a día de hoy, pues también se puede cometer esto, y al igual que en el sector restauración, el sector de la moda, también en las tiendas se podría implementar este tipo de tecnología que ya de por sí ya existía, pero ahora con mayor incidencia, y en cualquier otro tipo de sector industrial, Javier.
Pues prácticamente para todo, y hay que tener en cuenta que fue creado, fíjense ustedes, que estamos en 2020, fue creado en 1994, y es ahora cuando empezamos a verle la utilidad, aunque es cierto que esto lleva ya muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, todo esto del coronavirus y, en fin, la desescalada y demás, pues nos ha permitido utilizar las herramientas tecnológicas y estamos viendo esto. Mm. Pues ya saben ustedes la importancia enorme. Hemos hablado hoy del código QR, pero créanme que en próximos programas y a lo largo de la historia vamos a seguir hablando de los códigos QR, porque tienen una posibilidad enorme y además no tenemos que instalar absolutamente nada, simplemente un programita que nos lea códigos QR. Interesante tema el de hoy. Emilio, será hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Será hasta la próxima semana. Un enorme abrazo, Javier.